Manos en la fe. Y muchas veces más de la mitad del montón se han ido ya al mundo, como dice Pablo, le dijo a Demas, se ha ido al mundo y ya no, han abandonado al Señor. Eso me pone triste a mí. Esa es la realidad que se está viviendo. Digo esto como introducción, vamos a empezar, estamos listos. Alabado Dios, si estamos ya no le hacen. Alabado Dios, es necesario también exhortar al cuerpo del Señor, ¿verdad? A la iglesia. ¿Sabe de qué vamos a hablar hoy? De avivamiento. Gloria. De revivir, dicen el revival. Avivamiento. ¿Cuántos creen que necesitamos un avivamiento? Aleluya. Lo necesitamos, de hecho, estamos en él. Nomás que nosotros, pues no la creemos que estamos en medio de él. Y porque nosotros no estamos avivados, o decimos, pensamos, no, pues no hay ni los músicos, ni casi no viene gente a oración, ni que si empezamos a hablar así, y se bajan las pilas. No, estamos en avivamiento. Necesitamos uno, pero estamos en avivamiento. Alabado Dios. Vamos a ver uno de los profetas que habla de esto y que Dios lo usó, Joel, entre otros. Hay muchos como Jeremías, Ezequiel, Oseas, generalmente de los menores, bueno, y también de los mayores, Ageo, Zacarías. Pero uno de los mayores, y Jeremías y Ezequiel, pero vamos a ver Joel y luego reforzamos esto con algunos otros profetas. Joel capítulo 2, ¿recuerdan lo que habló Joel? Del derramamiento del Espíritu Santo. Y Joel en el versículo 2:13 y luego el 23 dijo lo siguiente: en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. El capítulo 2 dijimos, alabado Dios. Dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo, sí, sí se duele, porque él no quiere castigarnos, pero lo hace. Verso 23, y es donde vamos a centrar también. Vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Eso me gusta. Fue Joel mismo el que él dijo en el verso 28: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos, mire, también alcanzaron, y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. Bueno, eso es profecía que sigue, muchos viene como el sol, ¿verdad? Que se va a convertir en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Pero una esperanza, lo que dice el Señor. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Dios me guió por esos versículos más. Algo tiene el Señor que hablarnos más. Soberano Dios, te damos gracias, gloria y honra a ti en Cristo Jesús. Te adoramos, te damos la gloria, a ti atribuimos alabanza. A eso hemos venido, a este lugar, primeramente adorarte con gozo, con alegría, Señor, porque tú eres digno, porque tú nos das el aliento, nos prestas el aire, nos das vida a toda carne, incluyendo los animalitos. Tú haces salir el sol, Señor, para buenos y para malos, igualmente haces llover para justos e injustos, Señor. Así que nosotros te damos la gloria a ti, que es lo primordial que hacemos, y luego te pedimos nos bendigas, nos guíes con todos nuestros renuevos, Dios mío, con nuestros hijos, nuestros familiares, los nietos, Dios mío, los que tienen y aún bisnietos, Dios mío, guíanos en esta tarde, Dios, nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. La necesidad de avivamiento. Hermanos y hermanas, amigos, nuestra misión de Dios, misión y visión, yo creo que es muy limitada y nuestra sabiduría es muy poca. Dios es un Dios de poder, de sabiduría y de amor, y nos da lo mismo a nosotros, pero nosotros no entendemos captar todo el cuadro. Estamos, hay veces, raquíticos. No entendemos cómo Dios se mueve aún en nuestros tiempos. Amén. En este julio, ¿qué estamos? ¿7? Alabado Dios, sí, 7. 7, 16. Así que si pudiéramos ver cómo Dios mira, cómo Dios hace las cosas, anticipa, y cómo Dios planea las cosas y está haciendo, y saber lo que Dios sabe, nos asombraríamos. Pero ignoramos muchas cosas, y muchas de las cosas están en su palabra. Dios nos habla por su palabra, están ahí. Si nosotros la leyéramos, Señor, ¿qué nos tienes que decir? Señor, ¿qué dice eso? Dios nos revelaría por el Espíritu su palabra y nos diría grandes cosas. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y profundas que tú no conoces. Bueno, eso dice Jeremías, pero de lo que él está haciendo hoy en el mundo, está haciendo maravillas. Yo me gozo escuchando los prodigios y maravillas que Dios, para las personas que piensan que no estamos en avivamiento, que los avivamientos fueron pasados de antaño, tal como los cristianos, que llegan y nos sacan un repertorio. Yo lo que yo hacía en mi país, me convertí, yo hago, pero este me hizo esto, me hizo aquello, y están sentados y están lejos de Dios y de una iglesia, y muchos andan descarriados. Y muchos piensan que el avivamiento también ya pasó, es para los tiempos pasados, alabado Dios, no. Dios nos trae lluvias ahora presentes, lluvias de hoy tempranas y lluvias tardías, y yo creo que nosotros la lluvia tardía la estamos aprovechando, está sobre nosotros, está allá, y van a ser mayores aún los prodigios que Dios está haciendo. Le decía a mi esposa cómo el ejército de Israel, marchando de un lugar a otro para que no sea detectado por los enemigos, tenían que pasar por cierto lugar con claridad, bueno, de oscuro, que no los vieran, no delatarse, y por cosas del tiempo les amaneció y pudieran haber sido vistos, pero una nube los cubrió misteriosamente, una nube, todos los enemigos, hasta que pasaron al territorio de ellos y luego se fue la nube. Bueno, de esos prodigios vemos que musulmanes están convirtiendo a Cristo Jesús, y Dios mismo se les está revelando Cristo Jesús, y a muchos les enseña las huellas vivas de sus manos, de sus pies. Vimos un testimonio precioso que me gustaría que lo viera, cómo Dios se sigue manifestando, y alguien dice, pero ¿puede ser posible eso? Sí, Dios lo hace, Él mismo se manifiesta donde no es conocido, y mucha gente no entiende eso, pero Dios habla de diferentes maneras y se manifiesta a través de su Hijo, y si nadie va, Dios mismo va, Jesús lo hace. Así que vemos entonces, yo estoy convencido de que estamos viviendo en los días de un avivamiento espiritual de los más grandes en la tierra que jamás ha existido, y cosas mayores se van a ver sobre la historia humana. Ese es mi Dios y su pueblo. Así que mire, nuestro Dios hoy está tocando por segunda vez, como en la lluvia tardía, los corazones de los hombres y de las mujeres, aún mismo de los siervos y de las siervas, por segunda vez dando un aliento por medio de su Espíritu Santo. Y este avivamiento espiritual no ha venido a nosotros, o tal vez ha venido demasiado tarde, un poquito, no muy temprano, sí tardecito, en nuestra era, porque nuestra era ha sido era de incredulidad, al igual que estos tiempos de los profetas Joel, Amós, Abdías, Jonás, alabado Dios, profetas menores que son los que escribieron ya los tiempos ya acercándose cuando ya Malaquías en las venidas del Señor. Así que este avivamiento espiritual nos ha venido así porque hoy en día la cultura es media incrédula y media atea. El ateo tiene que creer. De hecho, cree en algo, aunque no cree en Dios, ya es creyente, ya cree en algo, en la expectación, o cree, no sé, en el evolucionismo, pero cree en algo, también es creyente. ¿Cuántos alaban al Señor? Así que, sin embargo, miren, en esta edad Dios ha logrado llegar a nosotros en una intervención soberana y divina, y eso me gusta. Ponía yo en el Face, en mi muro algo, de que muchos están lloriqueando, y yo no sé si no tienen un fundamento bíblico firme, y están diciendo de este gobernante, de esta otra y aquello, y cuestionando y todo, cuando nuestro Dios, mi Dios, es soberano y tiene el control. Él mueve el corazón de los reyes, Él quita reyes y pone reyes, y Él derrama el corazón como derrama las aguas del río, así derrama el corazón de los hombres gobernantes a donde Él quiere. Él utiliza aún al malvado, aún al impío. Él utilizó al faraón, alabado Dios, para elevar, para mostrar su gloria en él, y luego se endureció y luego fue quitado. Pero para eso él utilizó a hombres tan paganos, alabado Dios, como Nabucodonosor. Inclusive en el libro de Jeremías le llama mi siervo, Él pone para hacer su voluntad, aún en los decretos de los malvados, los hace para ladear sus planes y afligir a su pueblo o disciplinar a su pueblo para que entienda, y luego le dice: ¿sabes qué? Ya déjalos ir. Como le dijo a Ciro: mira, tú eres mi rey, vas a ser, yo te he puesto para que tú construyas el templo a mi pueblo Israel, ahora déjalos ir. Y luego entraron, alabado Dios, con Zorobabel primeramente y luego Nehemías, ir a reconstruir. Pero Dios tiene todo el control. Al que no sabe eso, desconoce la escritura completamente, y a mi Dios soberano y divino. Amén. Así que vemos entonces que la necesidad más grande de nuestra generación no es la estabilidad económica. Ay, la economía, los países dicen, dan prioridad a eso, la economía. No lo es. Piensan, eso detendría la inflación. No, no lo es tampoco la sabiduría científica de los sabelotodos de este mundo, preparando este mundo para el armamento, para su destrucción, su autodestrucción. Tampoco, que permitiría según avanzar más y más. No, ¿a qué? A la destrucción unos con otros. Ahorita los humanos comiéndose peor que las bestias, que los animales salvajes. Alabado Dios. Ni son tampoco los experimentos médicos que conquistarán enfermedades futuras y porvenir y todo. No, mi Dios es sanador y mi Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que necesitamos nosotros es un avivamiento espiritual que mire, que va a reformar nuestras vidas, primeramente nuestros hogares, nuestras iglesias, y así las instituciones del mundo serían cambiadas, empezando por los gobernantes. Yo estoy seguro que lo que necesitamos es un avivamiento espiritual una y otra vez. Mire, se levanta en el corazón del cristiano un desánimo. Voy a hablar un poco negativo aquí. Y mucho cristiano desanimado queriendo colgar la toalla. ¿Por qué? Porque se ve a sí mismo vencido por el movimiento del mundo y todo lo que ve a su alrededor, porque desconoce a mi Dios, se ha desconectado. Y hay muchos cristianos que han perdido el gozo que viene de la salvación por la fe en Cristo Jesús. Ya no hay gozo de las iglesias. Alabado Dios. ¿Por qué? Porque ese gozo viene con acercarnos a Dios, tener, por ojo pregunté, ¿cuántos se sienten contentos con su relación con Dios? Con ser creyentes como son, y amén, amén. No, vamos a meternos más con Dios. Señor, te necesitamos como Pablo, llegar a la meta suprema, parecerme más a ti, papá. Alabado Dios. Igual a su Hijo Jesucristo. Así que muchos han cesado de ser testigos de la salvación por la fe en Cristo Jesús. Por eso hablaba del cristianismo en la introducción, que la mayoría ya han desertado y están tibios, fríos, apáticos. Alabado Dios. Y para muchos el apetito espiritual ha menguado y se ha visto con la asistencia que no asisten. Han dejado de congregarse en las iglesias, aún iglesias grandes, medianas o pequeñas. Vemos que la asistencia ha menguado y es triste que en muchas iglesias casi hay puro adulto, puro viejito y pura mediana edad para arriba. Escasean los jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes? Perdidos, como zombies, ahí en la discoteca, en el mundo. Alabado Dios. Y muchas iglesias, leía las estadísticas, que lo que van a buscar los cristianitos a las iglesias es que los entretengan, entretenimiento, y luego sus líderes buscan entretenerlos porque no se les van. El mundo en la iglesia, en lugar de la iglesia impactar al mundo, es al revés volteado. Qué triste. Alabado Dios. Pero se han alejado de todo, de la oración, del servicio en el nombre de Jesús. Y demasiado gente de esa cristiana anda en sus pecaditos, no arrepentidos, y por eso su corazón está endurecido, peque y peque y más. Así que sus vidas, no, como tienen pecados y al no confesarlos y seguir y no abandonarlos en todos para no ser perdonados, no hacen como dice Joel, alabado Dios, que lo que leímos, rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, que se duele del castigo. Aquí va a traer una plaga, ya que estoy con esto, con el libro de Joel. Langostas y todo. Y yo no sé si Joel le tenía, iba a ver esa, ¿cómo se dice? Ese enjambre de langostas que también le iba a tocar a él. Pero él, a lo que le tenía miedo es a los juicios de Dios. Mucha gente, aún cristianos aquí, son azotados o disciplinados por terremotos, por sismos, por tsunamis, enfermedades, y a uno les da para disciplinarlos, a ver si captas atención, y no vienen a él, se endurecen por estar en su pecado, y no, y Dios les suelta las plagas, pero más que eso, olvídese de las plagas, los juicios antes de que venga el día terrible de Jehová, eso sí va a estar duro. Alabado Dios. Así que vemos entonces, alabado Dios, que el resultado de todo esto es que la influencia del cristiano se pierde en el mundo. En lugar de influir, pierde su influencia, alabado Dios, y llega a ser sal, sí, pero sal insípida que no sazona. Échele sal insípida a su comida, ¿para qué sirve? Da igual, le da igual que le eche o no le eche. Son lámparas sin luz. Y es deprimente hablar como estoy hablando, pero es que quiero hablar un poquito negativo, hablar de esta manera. Pero la evaluación es verídica, ¿por qué? Porque para la mayoría del pueblo de Dios lo que se necesita es un avivamiento como el que estamos hablando, viviendo, predicando, alabado Dios, sintiéndolo. Un avivamiento que quitará esa depresión y nos va a animar para servir a Dios. Qué tristeza que hoy no viene la esposa, no viene el esposo, o viceversa. No saben quién ha creído. Escape por su vida, varón, mujercita de Dios, si es cristiana, si es verdadera cristiana o cristiano. No se lo mando a decir, se lo digo. Ha alabado Dios para siempre. Mire, el crecimiento de la población mundial demanda que los creyentes seamos llenos del poder del Espíritu Santo. Muchos están esperando en las iglesias evangélicas todavía que venga el Espíritu Santo y los llene y los bautice, cuando Dios desde Joel nos está diciendo que, o sea, que Él derramaría su Espíritu, y en Hechos hace más de 2000 años que el Espíritu ya vino a la tierra y fue derramado sobre la primera iglesia primitiva. Desde entonces, yo desde el día que me convertí fui lleno en toda mi plenitud del Espíritu Santo. Y alguien quiere sentir y experimentar y hablar en otras lenguas para pensar que tiene el Espíritu Santo. ¡Qué error! Yo no sé si cuando usted recibió a Cristo Jesús no recibió el Espíritu Santo. Yo no sé si recibir la plenitud del Espíritu Santo, su llenura, no es suficiente y está esperando a alguien más. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu es libertad. Y muchos esperan la segunda bendición y la tercera bendición y la cuarta bendición, y ahí se la llevan. Yo quiero entender bien mi primera bendición con esa. En Cristo estoy completo. Dios no da el Espíritu con medida. Yo no sé cuántos sabían eso, porque muchos son tan pentecostales. Ahí empezamos muchos, pero que tumbábamos sillas y destruíamos guitarras y pisábamos a la gente, a los hermanos, cuando estaban caídos, y hacíamos un desastre. Que tenemos, hermanos, que ser bíblicamente, tener fundamento bíblico, firmeza, madurez espiritual. Yo prefiero eso. Alabado Dios. Así que el crecimiento de la población, mire, nos demanda a nosotros que seamos llenos de ese poder y seamos activos en la obra de nuestro Padre Celestial. Y luego, hoy existen en el mundo, mire, más de 3 billones, no millones, billones, es decir, alrededor de 7 mil millones de habitantes. Y en el tiempo de Jesús solo había en millones, unos 250 millones. Y hoy en nuestro día, más de la mitad de la gente que ha existido están vivos hoy. O sea, billones y billones de gente estamos vivos hoy. Repito, 7 mil millones de personas en la historia del mundo. Así que acerquémonos, pues, o acordémonos de lo que Jesús nos dijo en Mateo 28. Él nos encargó la gran comisión: ir y hacer discípulos. Mateo 28, 18 y 19. A todas las naciones, enseñándoles que guarden estas cosas, porque Él viene pronto. Así que esto debería de ser, mire, dado a toda criatura. Y nada menos que el movimiento de Dios, dado con motivación, con el poder de Dios, va a dar poder a los creyentes para cumplir con la gran comisión. Ahorita vamos a ir a donde vamos a ir, a donde quiero llegar. Mire, en nuestra generación el crecimiento de la población mundial demanda un avivamiento. Ahora, muchas personas que digan, pueden pensar, bueno, pero yo no veo avivamientos aquí en mi comarca, en mi pueblo, en mi casa. Yo le decía a mi esposa también, hace rato, ¿Te acuerdas que antes iban a los hogares cristianos escuchando música cristiana, viendo un video aunque eran VH cristianos, escuchando la radio cristiana, algo cristiano? Nos llegaba un VH, me acuerdo yo, de una corporación de California, y llegaba y a verlo, al hermano Gigi o a alguien, había hambre y sed de Dios. Hoy no, hoy va uno a la televisión a colores, novelas o las malas noticias. Es un revoloteaje, y los cristianos por eso, ay, pero estoy tan desanimado. Y muchas personas, con su dolor y con su achaque en ellos, en su familia, pero lo último que buscan es la oración y al Señor. Yo no sé qué estén esperando, que les venga otro más fuerte y otro, y que se les vaya una persona y otra y otra y otra. Una de dos: o se acerca a Dios o se endurece. Es la mera realidad. El fracaso de la religión es otra cosa. La religión institucional también demanda un avivamiento. ¿Por qué? Porque cualquier persona honesta, mire, va a admitir que existen grandes aumentos de la hipocresía y el egoísmo y conexiones inescriturales, muy sacadas de contexto de la palabra de Dios, en las religiones de hoy. ¡Ay, la herejía! ¡Ay, cómo se ha metido al cristianismo! Y los falsos profetas, maestros, apóstoles, con medias verdades, entreteniendo al pueblo y haciendo todo menos predicando la sana doctrina, el evangelio puro. Eso no significa, mire, que todos los cristianos, claro, seamos corruptos, porque cuando uno no entiende y generaliza, y ahí se aprovechan mucho los que no vienen a la iglesia o gente secular, la mayoría de los verdaderos creyentes en Cristo Jesús son cristianos honestos y preocupados por el bienestar de este mundo. Claro que sí. Aquellos cristianos sinceros tienen que reconocer que el poder de Dios sobre sus vidas es el que va a guiarlos para rescatar su reputación de la fe cristiana y ganar al mundo para Cristo, a las almas, y enviar el evangelio del Señor a todas las personas como tanto lo necesiten. Pero mire, el reto a la herejía es un llamado al avivamiento también. En el campo teológico, hablando de teología, el movimiento ridículo de que Dios está muerto casi causó un poco de confusión. Un movimiento así, que Dios murió, y ahora el énfasis ha cambiado de que Dios está muerto a que Satanás está bien vivito y coleando. ¡Ay, Satanás está vivo! Ahora se han reconocido muchos. Alabado Dios. Contacto con los demonios, la adoración a Satanás y la herejía concerniente a la doctrina cristiana. Así que todo esto demanda un avivamiento de nosotros, individual, como dije, luego en la familia, en la iglesia y luego en la comunidad. Pero el poder de Dios tiene que manifestarse en nuestra vida, en cada creyente. Así que necesitamos nosotros un avivamiento. Ahora, en el campo ético también las personas están declarando que no existen principios de moralidad, sean buenas o malas, que uno debe dirigirse por el amor. ¡Ay, qué lindo el amor! Si tú hablas de esta cultura o de este género, no los amas. Todo es amor. ¡Ay, Dios es amor! ¡Ay, qué lindo! Y puro amor, y ahí se la llevan. La nueva moralidad, aunque estén en su pecadote. En el campo moral, la nueva moralidad nos es mostrada como la vieja moralidad vestida con minifalda. En el campo eclesiástico, es decir, la iglesia, muchos están diciendo que la iglesia no tiene misión en el mundo fuera de ser un servidor de la sociedad secular. La iglesia no se meta a la política, no se meta a las escuelas, no se meta. Ahora la ONU dice que, fíjese, las Naciones Unidas, que llevar a un niño a la iglesia si no quiere, que lo estamos forzando, estamos en contra de su voluntad, que es malo. ¡Ay, el diablo! Alabado Dios, lo último que está levantando, entre otras cosas. Mire, estos retos deben encontrarse con una demostración del poder de Dios a través de la vida de su gente, su pueblo amado. Así que el avivamiento debe venir. El evangelismo a medias es un llamado de avivamiento. Cristianos tibios, alguien decía wichiwachis, fríos, apáticos, necesitan avivarse calientito, mi hermano, porque si no el mundo los va a calentar. Alabado Dios. Mire, la comisión mundo evangelística dada por nuestro Señor Jesucristo no podrá llevarse a cabo cuando las personas dan monedas en lugar de billetes en las iglesias para respaldar los esfuerzos de nuestros misioneros. No se necesitan, o más bien necesitamos, no necesitamos nosotros limosnas, necesitamos diezmos en las iglesias para que las iglesias avancen, bien misioneros y salga adelante y haga la gran comisión. Dios no quiere migajas, no quiere como el mundo propinas tampoco para llevar a cabo su ministerio. Dios quiere que nosotros nos comprometamos, seamos fieles con las promesas del Señor, que le creamos a Dios. En estos días la iglesia está haciendo todo menos ganar almas. Yo conozco y sé de iglesias grandes que aparentemente están bien organizadas, tienen muchos programas, organizaciones detalladas y exactas, pero no están ganando almas. Entretenimiento y todo, show, pero no evangelismo, no almas. Oración, lo dudo mucho, porque la oración, el avivamiento nos llama a quebrantarnos delante de Dios, y el avivamiento significa ganar almas. No hay otra clase. Avivamiento no es brincar, señores, o denominaciones, o saltar, alabado Dios, y hasta forma sensual, y agarrar al otro de la manita, y qué lindo, alabado Dios. Ese no es avivamiento. Avivamiento es tener una relación con Dios, quebrantarse uno, servirle, y amar lo que Dios ama, amar las almas, llevarle el evangelio al perdido. Ese es avivamiento. No conozco otro. Alabado Dios. Así que hay muchas iglesias así, que no están alcanzando las metas de ganar almas como lo deberían de estar haciendo. Con el crecimiento de la población, como dije, en el mundo ahorita, que es gigantesco, no puede haber otro sustituto para un ministerio agresivo de ganar almas. Nada va a sustituir a la iglesia. El gobierno no, la escuela no, los alcohólicos anónimos no, perdón, los científicos no. ¿Quién va a ganar las almas? Los papás de las familias, a sus hijos y luego a sus vecinos y luego hacia la comunidad. Es la iglesia de Jesucristo. No hay otro medio. Alabado Dios. Así que un avivamiento es imperativo. Solo un avivamiento espiritual puede despertar a los cristianos, dándoles el poder para servir a Dios y para hacerlo. Ahora, ¿por qué? Solo Dios puede darnos el poder para alcanzar a la mayor número de personas con el Evangelio de Jesucristo, y solo el Espíritu Santo puede darnos esa vitalidad, nuevamente infundiendo ese aliento a nuestra religión institucional, sea la denominación que sea, solo el poder del Espíritu Santo. Así que si el Espíritu Santo no lo vitaliza, no le infunde aliento a usted para venir a la iglesia, ¿quién lo va a hacer? Si la segunda venida de Cristo, que tanto se anuncia hoy como nunca, digo yo, antes solamente se predicaba, pero hoy se anuncia bastante que Cristo viene, que Cristo viene. De repente Él viene como está en la situación. Luego le vamos a traer algo de eso, de profecía, para que vea, se dé una idea cómo están los tiempos. Israel ya atacando a Palestina, ya con sus misiles. Y la Biblia dice en Isaías 7 que Damasco, o sea, Palestina, va a ser destruida. Y por Israel. Así que si eso no lo energiza la segunda venida de Cristo y el Espíritu Santo, ¿quién cree que lo va a hacer? Solo el Evangelio de Cristo, presentado en el poder del Espíritu Santo, puede luchar contra la herejía en el nombre de la falsamente llamada religión. Porque hoy en día todo es cristiano. Ay, yo prefiero que me digan, soy un seguidor de Cristo, soy un siervo de Cristo. Sirvo al Señor y sirvo a ti, mira. Tanto título hoy. Mire, solo la compasión santa, inspirada por Cristo Jesús, quien Él amó tanto a los pecadores, que murió por ellos, puede inspirarnos a nosotros otra vez a servir, ser siervos y alcanzar al mundo hoy en día. ¿Por qué? Porque todo esto solo vendrá cuando un suspiro del cielo otra vez llegue y pase por nuestro corazón para un avivamiento otra vez, un soplo de Dios que llegue. Ay, Señor, siento tu gloria, tú me impulsas a esto. Así que yo quiero, antes de cerrar, decirle que no se desanime, por favor, como iglesia local o gente cristiana que están por allá, ya como viviendo, ya como muerto, ya como un zombi que no hay esperanza. No se me desanime, mire, el avivamiento es posible hoy en día. Y en medio de la sequía que viene, como leímos, verso 23, vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Eso viene. Mirando algo más de los profetas Oseas, dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está después su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a esta tierra. Así viene mi Dios. Quiero decirle que no se desanime, como le dije, por esta sequía que aparentemente se ve. Mire, esa lluvia viene y es en medio de los días de la apostasía. Entonces, vamos a la historia, como leímos de los profetas menores, y a la historia de la palabra de Dios y de su pueblo Israel. Vemos, por ejemplo, que el Espíritu de Dios se mueve para traer avivamiento, y en los tiempos más difíciles y más sombríos nunca han podido acabar con el avivamiento que Dios trae a la tierra. Aún la Santa Inquisición y la Guerra Santa y no sé qué, y persecuciones, tristemente los ¿cómo se llaman? Los Césares de antes, que querían exterminar la iglesia y perseguirlos y prohibir el nombre de Dios, cuando ellos morían se levantaba precisamente otro que estaba por el cristianismo, como Martín Lutero, por ejemplo. Uno decía que quería borrar todo y se levantaba el otro y proclamaba el cristianismo. Alabado Dios. Así es mi Dios. Así que solamente esos tiempos demostraron más evidentemente más la necesidad de un avivamiento. Por ejemplo, mire, en el siglo décimo primero, es decir, 11, ¿no?, antes de Cristo, la gente de Israel rechazaron el reino de Dios y demandaron que se les diera un rey. Recuerda cuando Saúl, estamos hablando de esa época, el siglo décimo primero. Pero en esos años problemáticos, Dios levantó a un gigante, no llamado Goliat, estamos hablando de cosas espirituales, un gigante espiritual llamado Samuel, profeta de profetas, mis respetos. Ese sí era profeta de profetas. Samuel ungió, como ellos querían, a Samuel, pero luego les ungió a David. Ve esos tiempos para guiar a la nación en el camino de Dios. Luego, en el siglo noveno, es decir, sí, noveno, antes del 10, antes de Cristo, la nación hebrea del norte, llamada Israel, rechazó a Dios y fueron tras dioses paganos. Se parece hoy en día, ¿no? Se adora todo menos a Dios. Y en esa oscuridad espiritual, Dios levantó nada ni menos que a Elías y a su sucesor Eliseo, con doble unción más que él. Casi nada, ¿no? Tiempo de Acab y todo eso. Y ellos eran encargados de regresar los corazones de su gente a Dios. ¿Recuerda usted Juan el Bautista cuando entró el precursor? ¿Cómo iba a regresar los corazones de los hijos a los padres y viceversa, de los padres a los hijos, y arrimarlos a Dios? En el Nuevo Testamento, ¿cómo entró ese avivamiento? Y estamos en ese avivamiento. Bueno, en el siglo VIII, antes de Cristo también, los ejércitos de Asiria invadieron a Israel, tomando en cautiverio a la gente y destruyendo parte de la tierra, templos y casas y todas ciudades. Y en esos días Dios levantó, agárrese, a Amós, a Oseas, a Isaías, a Miqueas, para hablar a su palabra y llamar a su gente a un avivamiento espiritual. Mire, Dios siempre tiene hombres y mujeres de Dios que levanta. Mire, en el siglo, ¿qué es? Sexto, todavía, después de Cristo, antes de Cristo, los babilonios invadieron el reino de Judea y saquearon a los pueblos y llevaron en cautivos a los habitantes, y Dios usó a hombres, ahora Daniel, Ezequiel, Jeremías, Joel, Habacuc y este que estamos hablando, Joel, y otros más, para llamar a su pueblo al avivamiento. Ahora alguien me puede preguntar, pero ¿en nuestros días qué? Quiero decirle que en nuestros días hay luminares que Dios tiene en la política, aún en la religión, en los negocios. Y le voy a dar una idea más o menos. Yo no sé si usted nada más ve lo que pasa localmente o en su casa. Ay, no quiere ir mi esposa, y que acá luchando solamente con venir al templo, a ver si puede venir. Hay algunos hombres que estamos en contacto con ellos. De hecho, uno vino a Denver, hermano Franklin Graham, y se reunieron varias miles de personas a la oración. Ese vocero predica tan sencillo de Cristo, no se mete en polémicas, y anda de estado en estado a los 50 estados con su comitiva, porque también arrastra nuestros ministerios como los samaritanos y el ministerio de su padre Abraham, entonces Billy Graham. Entre ellos, Billy Graham, uno de ellos, Ron McLeod y Ben Carson, que están en la política, hombres de Dios que se mueven todavía para tratar de hacer conciencia a los gobernantes actuales y a los porvenir, para que se acerquen a Dios y se arrepientan. Son voceros luminares que están en nuestros tiempos, pero miren, en lo que está pasando en el mundo, se dice que la presencia evangélica en España continúa creciendo. De acuerdo a datos, esto lo escribí con lápiz, a ver si lo puedo leer, a datos que están recogidos por el pluralismo religioso, es una identidad dependiente del Ministerio de Justicia del gobierno. Miren lo que está pasando en los países. Esto es en España, marchas. Bueno, algo bien fresquecito. Usted sabe que las FARC hizo ya hicieron ya contrato, ya no más guerrillas. Bueno, en Colombia, después de firmar un acuerdo de paz con las FARC, el presidente de mi tocayo, Juan Manuel Santos, realizó un hecho histórico firmando un decreto y estableciendo el 4 de julio. Esto me viene porque yo el 4 de julio escribí algo en mi muro y escribieron algo histórico donde declaraba el Día Nacional de Libertad Religiosa y Culto en el mundo, en Colombia. En Egipto hay miles y miles de marchas y miles de cristianos que se están convirtiendo a Jesús. Y fue precisamente a un egipcio que Jesús se le manifestó de una manera sobrenatural. Parece ser que fue el caso donde fue alguien que fue enterrado, fue muerto y enterrado con sus niños. Fue ese caso, parece. Un hombre dio muerte a su esposa, pero enterró vivas a sus niñas juntamente con ella. El caso es que una semana después fueron a la tumba porque iban a enterrar a otro muerto, no sé si el tío o alguien. Las niñas estaban vivas. Este es un caso de Egipto, por eso lo estoy tocando. Así que dicen, ¿cómo fueron? Preguntaron a una de ellas, es una de pecho, chiquitita, y otra más grande. La más grandecita dijo, un hombre vestido de blanco que traía unas cicatrices en sus manos y en sus pies, venía todos los días y despertaba a mi mamá para que le diera pecho a mi hermanita. Una niña a esa edad no puede mentir y lo que vio. Así que los egipcios dicen en su idioma, no recuerdo Osurus, cómo le dicen a Jesús, pero ese tiene que ser el Jesús de los israelitas, porque traía las heridas, él fue crucificado y están creyendo a Jesús. Así se le está manifestando a Jesús. Pero a lo que voy es a los miles y miles de marchas que hacen en España, en Colombia, no sé en mi país, pero en Egipto, miles y miles de en África, y donde hay mucha persecución, se están convirtiendo y están bautizando por miles y miles de creyentes. Y muchos musulmanes, como dije hace un momento, Jesús mismo se les está revelando a ellos. Y ellos están dejando el Islam. Eso es avivamiento. Eso es en nuestros días. Eso es lo que a mí me interesa, lo que yo estoy haciendo, lo que yo me estoy documentando. Así que, como pueden ver, cada noche oscura Dios ha puesto a un líder, a diferentes líderes, para guiar a su pueblo. Dios tiene un líder. Dios no se va a quedar con alguien que lidereo, con un líder. Dios se va a encargar de eso, y si no, Él mismo lo va a hacer. Y lo hará hoy también, y es verdad espiritual también, al igual que la naturaleza. Cuando en la naturaleza hay un dicho que se dice que cuando más oscura está la mañana, es cuando ya va a amanecer. Recuerda lo que leímos ahorita fue de uno de los profetas de Oseas. Dice que entonces conoceréis a Jehová como el alba está dispuesta o despertando o dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Eso es lo que mi Dios está haciendo. Yo lo aplico espiritualmente, ese dicho, alabado Dios. Así que nuevamente, mire, no pierda la esperanza. Manténgase por Dios, por favor, cerquita de Dios. Y el tiempo oscuro solamente nos va a llevar a un avivamiento aún mayor, porque Ageo fue el que dijo, Ageo 2:9, porque la gloria de esta casa postrera será mejor que la gloria primera. Y yo lo creo. Mejor es el fin del negocio que el principio. Así que, hermanos, la gloria de esta casa, donde nosotros empezamos ya con 6 años, vamos acercándonos más, más, vamos a estar más avivados y más, y más. Y Dios va a levantar líderes y gente comprometida, alabado Dios, destinada a este lugar. Y si los líderes no están, pues Dios va a traer otros, Dios va a hacer, pero Él es soberano, Él es divino. De Él dependemos todos. Así que estamos en avivamiento, amén. ¿Cuánto lo creen? Lo estamos. Gloria a Dios para siempre.